Je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Señor Gustavo Varela, bienvenido a los acoples que nos unen.
Y bueno, pero el acople es parte del asunto.
Por supuesto, vaya libro el que ha traído hoy.
Bueno, hoy traje La arqueología del saber, porque me pareció que la otra vuelta hablamos del libro de Dardo Escavino, y el libro de Dardo Escavino, que este que hablamos, que se llama Rebeldes y Confabulados, no tiene la palabra arqueología en el título, la tenía el anterior, pero digamos la base es este texto de La arqueología del saber. ¿Cuándo arranca este rollo? Antes de leerlo, leo primero, ¿qué crees?
Primero que arranque el rollo.
Bueno. Dice así. Mira, elijo una parte que es una idea, que es la de la discontinuidad. Dice, la de discontinuidad es una noción paradójica, ya que es a la vez instrumento y objeto de investigación, ya que delimita el campo cuyo efecto es, ya que permite individualizar los dominios, pero que no se la puede establecer sino por la comparación de estos. Y ya que a fin de cuentas, quizá, no es simplemente un concepto presente en el discurso del historiador, sino que éste la supone en secreto, la discontinuidad. ¿De dónde podría hablar en efecto sino a partir de esa ruptura que le ofrece como objeto la historia y aún su propia historia? Uno de los rasgos más esenciales de la historia nueva es sin duda ese desplazamiento de lo discontinuo, su paso del obstáculo a la práctica, su integración en el discurso del historiador, en el que no se desempeña ya el papel de una fatalidad exterior que hay que reducir, sino de un concepto operatorio que se utiliza.
Bueno, La arqueología del saber, Michel Foucault.
Sí, La arqueología del saber, Michel Foucault, un libro del año 69. Donde lo que Foucault acá inaugura es algo que venía en una tradición nietzscheana vinculada a la historia, que es la idea de pensarle la historia a partir de rupturas, de discontinuidades, uh-huh. Es decir, de quiebres de sentido. Porque, ¿a qué tendía la historia o a qué tiende en general cuando uno cuenta la historia? Suponete, vos agarrás un libro y historia del movimiento obrero.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, hay un sujeto a la práctica, en ese caso el movimiento obrero, y vos contás el despliegue de ese movimiento a lo largo de 100 años o 150 años en la Argentina. Estos proponen otra cosa, no hay más sujeto de ese estilo. Es decir, vos tenés que ver la historia, inclusive tu historia personal, y Foucault lo piensa para otros aspectos de que no tengan que ver estrictamente con la historia económica o con la historia cultural, sino que puede ser para pensar el arte o para pensar cualquier otra práctica, a partir de elementos que, digamos, a partir de rupturas. Eso es lo que te ordena. Uh-huh. ¿La ruptura qué es? Es que de repente estamos hablando de una cosa y empezamos a hablar de otra.
Uh-huh.
Digamos, la palabra gorila. Recién escuché que hay un disco Gorillaz, ¿no?
Sí.
Una banda que se llama Gorillaz. La palabra gorila es una palabra que nosotros vemos de un modo que no la ve el resto del mundo.
Cierto.
Digo, inclusive en el zoológico vos vas, ves un gorila y ya, viste, te trae un montón de gente a la mano, viste, te trae, qué sé yo, un alzogaray, te trae, hay un montón de gente que está ahí, viste, un Rojas. ¿En qué momento empezamos a ver la palabra gorila? Porque decís, bueno, hubo alguien que nombró gorila y entonces a partir de ese momento, o aluvión zoológico.
Pero despierta una zona que estaba activa de algún modo, si no, no se instalaría.
Bueno, claro, pero lo que pasa es que hay algo que permite eso. A esa zona activa Foucault lo llama enunciados.
Enunciados.
Es decir, es aquello que está por debajo, que no es una estructura, porque si fuese una estructura sería quieta.
Uh-huh.
Es móvil, ¿entendés? Está continuamente moviéndose. Esos enunciados permiten que vos puedas ver determinados objetos, permiten que vos puedas construir determinados conceptos.
Uh-huh.
Entonces, el concepto de gorila te permite ver un objeto que esos enunciados autorizan o permiten o posibilitan en un determinado momento. Quiere decir, ahí hay un, digamos, hay una discontinuidad, por ejemplo, en ese concepto, que era un concepto que tenía un sentido en 1930 y que empieza a tener otro completamente diferente en 1949. O 52.
¿Qué pasa cuando le ponemos nombre a esas latencias que ocurren por abajo? ¿No se secan un poco?
Bueno, es que lo que pasa es que no hay latencias. Porque hay que invertir el sentido. Hay que invertir el sentido. Viste que vos decís, bueno, vos lees algo, decís, ah, esto ya está. Hay mucha gente que es así. Esto ya estaba en Séneca. Decís, bueno, man, todo estaba en Séneca. Este escribió, viste, escribió en 1998. No tiene el mismo horizonte histórico, no tiene los mismos problemas, y vos ya suponés que ese pensamiento estaba en Séneca. Como muchos dicen, por ejemplo, bueno, todo lo que escribió Nietzsche ya estaba en Spinoza. Uh-huh. Vos decís, bueno, pasaron dos siglos y pico.
Y todo lo que escribió Foucault ya estaba en Nietzsche, y todo lo que dijo Deleuze ya estaba en Foucault.
Totalmente. Entonces, ¿cómo es el rollo? Vos ves de ahí de atrás hacia adelante. Entonces vos decís, de Spinoza llego a Nietzsche. No, no es así. Hay que invertir ese tiempo. Es como el psicoanálisis. Viste, hay que ir del presente hacia atrás. Entonces vos decís, cuando vos lees a Nietzsche y encontrás a Spinoza, es porque Nietzsche te trae a Spinoza. No porque es un continuador de Spinoza, es porque vos lo ves a través de ese ojo. Uh-huh. Muy probablemente es lo que en la música se llama el acento. Uh-huh. Cuando un músico acentúa, quiere decir, pone una marca en la partitura donde vos tenés que tocar, esa marca inaugura, digamos, una perspectiva que te abre a una visión de la historia que es propia de la marca, que no está en la misma historia. Es decir, para no hacerlo demasiado compleja, no hay un sujeto que deviene en el tiempo, no hay una idea como la de pueblo, o una idea como la del movimiento obrero, o una idea que va deviniendo en el tiempo y que va contando su historia progresivamente. Ese modo de ver es un modo que inauguró la modernidad y que supone una continuidad que se despliega y que por lo tanto progresa y que por lo tanto tiene un destino final y que por lo tanto tiene un sujeto que es siempre el mismo.
Y por lo tanto se la da contra la pared en varias ocasiones, además.
Bueno, pero en general es muy cómodo pensar de ese modo. Porque a vos lo que te da, viste, es un colchón donde vos podés reconocer fidelidades e infidelidades.
Pero tampoco las cosas nacen y mueren en el instante como si no hubiese un pasado y no hubiese una noción de una construcción de futuro.
Pero el pasado te lo apropias, pero siempre desde un presente. La discontinuidad da cuenta de eso.
Ajá.
Cuando vos ves una discontinuidad, vos decís, che, recién el arcón de los recuerdos era, sí, ¿no?, lo que guardamos. ¿Qué guardamos? Aquellas cosas que inauguran algo en nosotros. Es decir, a partir de la cual vos hay una discontinuidad. Vos podés decir, bueno, yo guardo la entrada del recital de Pink Floyd. Bueno, ok, guardé la entrada del recital de Pink Floyd, cosa que no estamos de acuerdo que se guarde. Pero digamos, ese momento significó algo. Uno no guarda cualquier cosa. Vos no guardás, viste, el boleto del colectivo que te tomaste antes de ayer.
Ahora, eso habla demasiado mal de nuestra cotidianeidad, porque si lo que guardamos siempre es aquello que fue una discontinuidad, aquello que fue una ruptura, aquello que fue un salto, quiere decir que el resto del tiempo es una basura absoluta.
No, quiere decir que el resto del tiempo está ordenado a partir de esos quiebres también. Uh-huh. Es decir, vos guardás una carta de amor, viste, y vos decís, bueno, yo tengo esta carta de amor, viste, de esta mina. ¿Por qué la guardaste? Hay algo que te hace que la guardes. Es decir, hay un comienzo de algo ahí. ¿De qué? Y después vos armarás un rollo a partir de... Por eso esa mina siempre está. ¿Viste? Entonces, porque el presente es el que define la posibilidad de lo que fue. No es lo que fue lo que define las condiciones del presente. ¿Entendés? Uh-huh. Digo, por ejemplo, el gobierno actual es peronista. Y entonces, ¿qué dicen los peronistas? Dicen, bueno, tenemos que fijarnos en la doctrina de Perón y ver lo que hizo Perón. No, no es así. Es cómo te apropias de una instancia desde un presente que la constituye.
¿Se puede producir discontinuidad o simplemente ocurre?
No, ocurre. Ocurre. Porque la historia no es causal, es azarosa también. Es decir, viste, vos salís de acá, viste, doblás la esquina y te encontrás con una mina que te encanta. Y que a ella justamente en ese momento se le rompe el taco del zapato. Eso es completamente azaroso, porque el pozo que está ahí no lo produjo el dueño de la vivienda para que ella se rompa el taco, para que vos la encuentres, para que te enamores y tengas un hijo.
Ahora, también uno puede aprender a autoafectarse de determinada manera y recorrer determinados circuitos de contenciones afectivas, de decisiones que uno va tomando para que, no sé si que ocurran discontinuidades, pero sí para vivir más cerca de una mayor potencia, digamos.
Sí, pero...
Como generar las condiciones para, digamos.
Sí, no sé si uno puede... Digamos, en un determinado momento vos saltás. Es cierto que uno se prepara para el salto, ¿viste? Pero, ¿cuántas, viste? Hay una frase de Spinetta que dice en Cantata de Puentes Amarillos, ¿viste? Los barcos que se mueren sin navegar.
Sí.
Hay un montón de barcos que se mueren sin navegar, ¿viste? Que se le queman las velas en el puerto. Y vos decís, mirá la potencia de este tipo, mirá la potencia de este tipo, mirá la potencia de este tipo, y se quedó en potencia.
Uh-huh.
Digo, en potencia quiere decir, ahí el salto no es un evento que uno da porque lo prepara, el salto acontece.
Uh-huh.
O sea, de repente, yo cuando me separé, me dijo una amiga mía, me dice, ¿tenés un nudo en la panza? Sí, un día no lo tenés más. Y digo, ¿y por qué no lo tengo más? Y me dice, ah, no sé, pero un día se te va.
Uh-huh.
Y pero que... Yo voy a terapia, ¿viste? Hago tai chi chuan, ¿viste? Prendo sahumerios en mi casa, todo para tranquilizarme y se me va a ir el nudo. No, un día se te va. Y efectivamente, un día me desperté y no tenía más el nudo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó esa noche? No tengo la más perra idea. Pero eso, digo, son acontecimientos. Esas son las discontinuidades, son quiebres de sentido. En un determinado momento acontecen. Ahora, ¿a qué tendemos? ¿Atribuirlo a grandes psicologías? ¿Entendés? A fuerzas poderosas, suponete... Bueno, ¿viste? Yo estudié el tango. Apareció Piazzolla. Bueno, ¿Viste? ¿Dónde salió? ¿De un repollo? No, bueno, él estudió en Nueva York y por eso hace lo que hace con el tango. Bueno, hay un montón de gente que estudió en Nueva York y sin embargo eso no aconteció antes. Uh-huh.
Eso va un poco en contra de la matemática también, ¿no? Porque uno dice 2 más 2 es 4, es decir, si estudió en Nueva York y tuvo determinada historia, igual Piazzolla.
No da. Por eso cuando nosotros leíamos en el colegio secundario causas y consecuencias de la Revolución de Mayo.
Andás a ver.
Vos ponés las mismas causas y no te da las mismas consecuencias.
Claro.
¿Por qué? Porque el hecho acontece en determinado momento. ¿Viste? ¡Paf! Eso pasa. Después reconstruís hacia atrás. Y viste, y vos estás con tu novia y decís, yo no iba a ir a esa fiesta.
Sí.
Y ella te dice, ay, yo tampoco, porque justo me había llamado, pero después de casualidad fui. Y uno construye en ese relato, todas las parejas en general lo hacen, la idea de que está un destino trazado para nosotros.
Gustavo,
eso ocurre solamente después que ocurrió el hecho.
Hay una pregunta que nos estamos haciendo todo el año en La Mar en Coche, que es ¿qué tenemos que hacer? Pregunta que nos inauguró una vez Franco Bifo Berardi. ¿Qué tenemos que hacer en una radio? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos levantamos a la mañana? En definitiva, ¿qué tenemos que hacer en la vida? Y me pregunto, si las discontinuidades, los saltos, los nudos en la panza ocurren y dejan de ocurrir de maneras muchas veces azarosas, ¿para qué vivimos, en definitiva, si estamos como un poco producto de ese azar de las discontinuidades?
Bueno, porque ¿sabes qué nos pasa? Que somos modernos y tenemos la noción de cálculo y nos parece que toda la vida se calcula. ¿Entendés? Nosotros tenemos la noción de cálculo. Vos venís acá y ¿qué haces? Porque yo vengo, pongo el Weather Channel y digo, a ver, ¿viste? Sí, 22 grados va a ser mañana. Entonces ya sé qué ropa me pongo. Y salgo a la calle y hace 15. ¿Y qué hago? Puteo lo del servicio meteorológico. Porque digo, che, esto nunca la pegan. Y bueno, por suerte nunca la pegan, porque ese es un poco el signo, ¿viste? Lo que la modernidad tiene es el cálculo hacia adelante. Vos fíjate, nosotros pensamos continuamente en cómo ordenar, cómo continuar aquello que sigue. Y, ¿viste? Eso es nuevo. Sí. Eso tiene 250, 300 años. No todos los hombres calcularon a lo largo del tiempo. Para los griegos, el problema era el destino. Y el problema del destino era uno solo, que estaba en manos de los dioses. Y que los hombres siempre éramos pobres para eso.
¿Y nuestro problema cuál es entonces? Insisto, es y simplemente vivir como una especie de duración de momentos.
No, me parece que hay una cosa que es, yo pensaba hoy, decía, me parece que hay dos cosas que hay que hacer en respondiendo a esa pregunta. La primera es hacer lo que uno quiere, que no es fácil, que requiere un enorme esfuerzo de sí mismo, porque yo creo que uno perpetúa la idiotez en uno, continuamente, porque los lugares cómodos, ¿viste? La diferencia entre el puff y la silla, ¿viste? El puff te arma el mundo al tamaño de tu culo. La silla te obliga a tener que ordenarte vos, ¿viste el asunto? Entonces, a mí me parece que hay una... encontrar qué es lo que uno quiere hacer. No lo que uno debe hacer, lo que uno quiere hacer. Eso es complicado, porque tampoco es el imperio de la fugacidad. El imperio de la fugacidad también tiene que ver con el deber. Debo vivir el tiempo presente y entonces no me importa nada. No, ese, ¿viste? Eso es para los perros. Por eso, claro, el perro vive el presente, ¿me entendés? El gato, eso, la rata, vive en el presente, tienen hambre, van y comen.
Atados al poste del instante, ¿no?
Totalmente, bueno, esa idea que es muy romántica, bueno, viste, yo no me importa lo que va a ocurrir, eso, viste, por eso Nietzsche habla de superhombre, no de animal, no es un retorno de animal como en Rousseau. El superhombre es para adelante, superar la condición humana. Saber qué hay que hacer es un problema, y después pasarla bien. Y pasarla bien también es un tema que es complicado, porque, viste, a mí me parece que, como decían los romanos, viste, buenos amigos, buena bebida, viste, un poco de música o bastante de música, y saber que uno, viste, puede pasarla bien.
Ah, ¿no? Pero mi pasarla bien es con volumen alto y eso molesta a Graciela, mi vecina.
Y bueno, y sí, está bien, y ya verás cómo negocias con ella. Verás qué haces, qué sé yo, por ahí ella entra en el asunto, no entra, o por ahí te tenés que mudar, es parte del asunto. Hay una situación que es... Viste, si la fuerza de uno está sostenida sobre el otro, ahí hay un problema. ¿Entendés? Si vos querés poner el volumen alto para molestar a tu vecina, estás en un problema.
No puede ser el bien eso.
No, porque eso te lleva a un lugar que, viste, estás todo el tiempo pensando en el otro. Foucault tiene una frase extraordinaria, que es, viste, la indignidad de hablar en nombre de los otros. Es indigno hablar en nombre de los otros. Yo me pongo en representante, viste, como la gorda Carrió.
Cuando te dicen,
pero
ponete
que la
en
gente
mi lugar.
Quiere,
no, ponete en mi lugar, no, ponete, imposible.
No puedo, no quiero además. Claro. No quiero ponerme en tu lugar, viste, tener, viste, aguantarme tus olores. Todo eso no quiero, yo tengo con los míos. Pero, viste, eso es que, el fútbol que le gusta a la gente. Pero, ¿quién sos, man? ¿Por qué vos te pones en representante de quién? Ese es todo un tema, porque, viste, ahí hay una tendencia fuerte enseguida a dar consejos, viste, y a construir una vida para los demás. ahí, cuando alguien quiere construir una vida para los otros, loco, hay un orden moral que te están poniendo. Es decir, en un día te va a decir lustrame los zapatos.
Buen día, Gustavo Varela.
Que la pasen bien.